Buenos días, UMH. Cuando parece que no se puede ahogar más a los ciudadanos con medidas y recortes, aparece una nueva propuesta, las tasas judiciales, que obligarán al ciudadano que quiera acceder a la justicia a pagar entre 100 y 1.200 euros para poner en marcha el proceso. La medida no ha dejado indiferente a nadie, teniendo en cuenta que su principal función será disuadir a aquellos que necesiten de un tribunal para resolver sus conflictos. Pero ¿la Constitución dónde queda? ¿Dónde está el derecho a un acceso libre e igualitario a la justicia? Aunque cueste decirlo, de nuevo se lucha para acentuar las diferencias en vez de eliminarlas. Y con esta reflexión, arrancamos.
Buenos días, UMH, el magazín de la radio universitaria con Verónica Gómez.
Es viernes 23 de noviembre y para hoy tendremos un tiempo marcado por la estabilidad atmosférica, con cielos prácticamente despejados, viento en calma y temperaturas nocturnas en ligero descenso. Alcanzaremos una mínima de 10 y una máxima de 20 grados. En las pedanías del sur del Camp Dels, la noche será más fría con una mínima por debajo de 8 grados. Y pasamos ahora a conocer las noticias que nos trae este viernes 23 de noviembre de la mano de nuestros servicios informativos encabezados hoy por Andrés Maestre y José Gómez. Comenzamos, como siempre, por la universidad, donde el periodista Ramón Lobo habla sobre el ERE del Diario del País. Amplía la información Andrés Maestre.
Buenos días, Vero. Buenos días, UMH. El periodista Ramón Lobo ofrecerá hoy viernes una charla a las 12:30 en las aulas 4 y 5 del edificio Azabares, donde se imparte la especialidad de periodismo. Lobo acude a la universidad invitado por el Instituto Juan Gil Albert de Alicante para hablar, entre otras cuestiones, del momento crítico en el que se encuentra el diario El País, con un ERE que ha afectado a 129 trabajadores de su plantilla, incluido el propio Ramón Lobo. El director del diario Información, Juan Ramón Gil, será el encargado de presentar al ponente. Ramón Lobo ha sido desde hace años un referente en la política internacional del diario El País. Ha cubierto los principales conflictos armados en las últimas décadas, ha escrito varios libros y ha ganado importantes galardones periodísticos nacionales e internacionales.
Esta mañana nosotros estaremos con Ramón Lobo y en el programa del lunes podrán escuchar la entrevista que vamos a hacerle. Y continuamos, ya que durante toda la mañana de hoy viernes se celebra en la UMH las 16ª jornadas de empleo. Nos lo cuenta José Gómez.
Buenos días, Vero. Buenos días, UMH. Desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde se celebran en el campus de Elche las 16ª jornadas de empleo destinadas a orientar a los estudiantes y futuros buscadores de empleo, organizar su agenda, complementar su formación y darles las claves para conocer el mercado laboral actual. Durante toda la mañana se llevarán a cabo charlas, talleres, conferencias impartidas en los distintos edificios del campus ilicitano, orientando a cada una de ellas diferentes especialidades. La titulación de periodismo también estará representada en estas jornadas con la participación del director de la agencia de comunicación Doble Hélice, Jordi Nava, y del director de la empresa de innovación en periodismo Next Media, Pau Llop. También participarán titulados de la UMH en periodismo para dar consejos sobre cómo superar procesos de selección y explicar el modo en el que ellos consiguieron insertarse laboralmente.
Pasamos ahora a conocer las noticias de ámbito nacional. La Audiencia Nacional pondrá en libertad a los principales detenidos de la mafia china.
La Audiencia Nacional ha declarado ilegal la prórroga de la detención que el juez Fernando Andreu aplicó a uno de los arrestados en la Operación Emperador contra la mafia china, que prestó declaración el pasado 20 de octubre, una ampliación que también afectó al cabecilla de la trama, Gao Ping. En un auto, la sección tercera de la Sala de lo Penal estima el recurso de apelación contra su ingreso en prisión presentado por Cai Yang, que permaneció detenido durante 72 horas estipuladas en la ley, un arresto que luego el magistrado prologó, de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción.
El fiscal del Estado no comparte que el superior catalán abra diligencias por calumnias a más.
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, no comparte la decisión de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de abrir diligencias por un delito de calumnias contra el diario El Mundo, al considerar radicalmente falsa y mendaz la información publicada de un supuesto borrador policial que acusa al presidente catalán, Artur Mas, de cobrar comisiones. Así lo han informado la pasada noche fuentes de la Fiscalía General del Estado, que han explicado que Torres Dulce no ha sido informado en ningún momento de esta decisión del fiscal y, además, no la apoya.
Y en el resto del mundo, un antiabortista opuesto al divorcio y a las bodas gays es el nuevo comisario de salud de la Unión Europea.
El Pleno del Parlamento Europeo respaldó por más de 100 votos de diferencia al conservador maltés Tonio Born como nuevo comisario europeo de Salud y Consumo. El voto en bloque del Partido Popular Europeo, el grupo mayoritario, así como el sí de los socialdemócratas alemanes, decantó la balanza en contra de los grupos de izquierda y liberales de la Eurocámara, que criticaron las tendencias ultraconservadoras del maltés en contra del aborto y en contra de la homosexualidad.
La ofensiva israelí deja un total de 163 muertos y 1.225 heridos en Gaza.
Los ataques israelíes sobre Gaza, que concluyeron este miércoles con un alto el fuego tras 8 días de bombardeos, han causado 163 muertos y 1.225 heridos, según ha informado el Ministerio de Sanidad del gobierno de Hamás en la franja. El cese de las hostilidades ha sido respetado por ambas partes, que coinciden en declararse vencedoras de la contienda. Entre las víctimas mortales, a causa de los intensos bombardeos aéreos y algunos efectuados por la Marina israelí, hay 43 menores, 12 mujeres y 18 hombres mayores de 55 años. Además, ha precisado el portavoz del ministerio, el 70% de los 1.225 heridos son civiles.
Pasamos ahora a conocer las noticias locales, comenzando por Elche.
Un grupo de pasteleros elabora la tarta ilicitana más grande del mundo, con 80 metros de longitud. Este gigantesco manjar fue repartido ayer entre 4.000 personas.
En San Joan d'Alacant,
el Centro Cultural de San Joan inaugura hoy viernes a las 8 de la tarde la exposición Urge Volver al Cole, de la Fundación Entre Culturas, que muestra imágenes sobre la educación en contextos de emergencia en países con dificultades para escolarizar a los niños.
En Altea,
la buena coordinación de los diferentes cuerpos de seguridad en Altea consigue aumentar en un 90% la eficacia en la lucha contra los delitos, según se desprende del informe de la Junta Local de Seguridad.
Y finalizamos en Orihuela.
Santa Claus llega hoy a Orihuela. Papá Noel visitará esta tarde el centro comercial Zenia Boulevard para encender las luces navideñas a las 7 de la tarde.
Y estas son las noticias de este viernes 23 de noviembre. Gracias Andrés, gracias José. Y nosotros continuamos aquí en Buenos Días UMH. Hoy 37 minutos de la mañana y ha llegado el momento de hacer nuestro repaso de cada día a las diferentes portadas que nos traen los diarios nacionales y que podemos encontrar hoy en nuestro kiosco. Hacemos este repaso hoy de la mano de nuestro compañero Carlos Bartual. Carlos, muy buenos días.
Buenos días, OMH. Buenos días, Vero. Pues comenzamos hoy este viernes 23 de noviembre con el diario El País, como es habitual. El presidente catalán atribuye a Rajoy un montaje para alterar el voto. El fiscal denuncia las calumnias contra Mas que airea el gobierno. El jefe policial niega la existencia del borrador que incrimina al líder de CiU, mientras Interior insinúa que hay más informes judiciales. Una noticia de ámbito económico a nivel europeo, Merkel trata de imponer más recortes en el presupuesto europeo. Los 27 inician divididos la cumbre sobre las cuentas. La Unión Europea también sentencia que las pensiones españolas son discriminatorias, ahora que las pensiones están en el ojo del huracán, ya que va a haber supuestamente esa revalorización de las pensiones.
Y pasamos ahora a la portada del diario ABC, que nos trae a un Gallardón, parece que bastante abatido.
Pues eso parece, es la portada del diario ABC, tamaño póster, imagen de Gallardón, cansado, abatido, y nos trae en portada también el tema de las tasas judiciales. Unas declaraciones que trae de Gallardón: ofreceremos alternativas para que los tribunales sean el último recurso. Ya sabéis que la polémica en la justicia está servida, que Gallardón mantendrá las tasas pese a la presión. Y asegura al periódico ABC que nadie quedará desatendido.
Esperemos que así sea. Continuamos con la portada del diario El Mundo, que continúan con la polémica surgida de las elecciones catalanas y del independentismo.
El fiscal del Estado desautoriza al de Cataluña por arremeter contra el diario El Mundo. A las 48 horas de que lo pidiera la Generalitat, Rodríguez Sol dictó un decreto sentenciando que la información publicada es falsa y mendaz, sin esperar tan siquiera a la admisión a trámite de las querellas presentadas. También sentencia que lo publicado tiene todos los elementos de la calumnia. Sigue un poco el diario El Mundo siendo protagonista, ya parece ser que según el diario El Mundo existe un borrador, otros diarios dicen que no hay un borrador. Según el diario El Mundo también está ahí que la policía aclara que el borrador tiene datos de varios sumarios.
Y pasamos ahora del Mundo y la polémica que arrastra desde hace varias semanas a la portada de La Razón, que trae una foto un tanto metafórica, podríamos decir.
Sí, el Consejo Europeo según titula el diario La Razón, la desunión europea. Y también una foto de un funcionario retirando en la jornada de ayer una bandera en la sede, en la sede de Bruselas. Cita que el gobierno me dio para que la Unión Europea auxiliara a Cataluña con 110 millones de euros. Las gestiones permitieron que en octubre se aceleraran las ayudas para esa supuesta sequía y la comunidad autónoma ha recibido 1.196 millones de euros en subvenciones agrícolas entre 2009 y 2011.
Pasamos ahora a conocer la portada de La Vanguardia.
Que sigue, aparte de que titula de que las elecciones 25N en Cataluña, sin embargo, sigue con esa polémica donde está involucrada el diario El Mundo. El fiscal considera la acusación contra Mas radicalmente falsa. La Fiscalía de Cataluña ordena investigar a el diario El Mundo por difundir calumnias. El jefe de la unidad policial a la que se atribuye el supuesto borrador admite que no existe. Sin embargo, veíamos las declaraciones o esa noticia en el diario El Mundo donde sí decía que existía un borrador. En fin, hay bastante polémica en este asunto que mantendremos informados a los oyentes a lo largo de los próximos días. Y unas declaraciones de más, dice que Rajoy no es ajeno y este lo niega a esta polémica que existe en torno de más.
Tenemos un tira y afloja en la política catalana, a escasos días de las elecciones, veremos en qué queda todo esto.
Lo seguiremos informando.
Y pasamos ahora a las portadas de ámbito local, concretamente a La Verdad, en su edición de Alicante y Elche, que nos trae una portada bastante dulce.
Sí, nunca mejor dicho, bastante golosa. La tarta más larga del mundo es ilicitana. Patiño elabora un pastel de 80 metros en recuerdo a su fundador y como inicio del festival Endúlzate. Y vemos la imagen, que es bastante curiosa, cómo mucha gente se ha acercado a observar la elaboración de esa tarta, de la tarta más grande del mundo, que tenemos la suerte de que sea ilicitana y que lo tengamos justamente al lado de casa.
Y Sanidad, además, cuéntame.
Perdona, no, que nos trae también el diario La Verdad. Sanidad mejora el plan de pagos a los farmacéuticos para acabar con la huelga. El conseller Luis Rosado se compromete a enviarles antes del día 30 un documento con las condiciones de la nueva propuesta. Los boticarios habían dado una semana de plazo al Consell para trasladarles por escrito la oferta rechazada el miércoles en la Asamblea. También nos trae una noticia de Elche, que sé que te gusta dar las noticias de Elche, pero la lucha biológica contra el picudo se aplicará en 3 huertos urbanos.
Y después de conocer las noticias de La Verdad, finalizamos con el diario Información en su edición de Elche y Baix Vinalopó.
Que nos vuelve a traer en portada la imagen de esa tarta más larga del mundo, 80 metros, quiero recordar. Y la parte izquierda nos trae el titular: el gobierno quita la ayuda a 10.000 usuarios de teleasistencia de la provincia. Las personas que viven solas y que cuentan con este servicio tendrán que asumir parte del coste para mantenerlo. También nos han anunciado alcance económico que el Consell sube las tasas en educación, vivienda y en los trámites burocráticos. Se acaba el año, llega la Navidad, pero vemos que no hay noticias buenas.
No nos traen regalos todavía.
No nos trae. Y un apunte de la Universidad de Elche, la Universidad Miguel Hernández, da soporte a una empresa que crea robots de acompañamiento. La firma comercializa ya un pequeño autómata que avanza, ¿cómo sería el futuro?
Pues con estas noticias nos despedimos del kiosco por hoy. Muchísimas gracias, Carlos.
Muchas gracias y que tengas buen fin de semana.
Igualmente. Y nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos en el magazín.
Música para todos los gustos.
En la radio UMH.
Porque como a ti, también nos gusta el jazz.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, viernes 23 de noviembre, en los siguientes puntos de la provincia.
Elche, Hospital General en Camí de la Almasara, número 11, de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Alicante, Hospital General en Sala de Donaciones Pintor Baeza, sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Y por último, San Juan, Centro de Transfusión de Alicante en la Sala de Donación de la Carretera Nacional 332, sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Iguales pero diferentes, un programa desde el que analizamos la realidad con perspectiva de género. ¿Te
gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Ahorrar energía es cosa de todos. Asegúrate de que el despacho o laboratorio no se quede con el aire acondicionado encendido.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Diez menos cuarto de la mañana y como cada viernes ha llegado el momento de conocer la actualidad deportiva de la mano de nuestro compañero, bueno, del que más sabe, de nuestro compañero Antonio Pardo. Antonio, muy buenos días.
Buenos días, Vero. Buenos días, UMH. Vamos con los deportes.
Cuéntame, ¿qué tenemos para estos días?
En nuestro habitual resumen futbolístico a nuestros equipos de la provincia en la Liga Adelante, tenemos que comentar que tanto Elche como Hércules, que hoy no está Carlos aquí, no se lo
no puede debatir.
Salieron victoriosos la semana pasada de sus respectivos enfrentamientos y este fin de semana tenemos partidazo en lo más alto de la tabla entre el Girona y el Elche, que se juegan el primer puesto, son segundo contra primero, pero en Alicante también tenemos un muy buen partido de fútbol con un Enrico Pérez, un Hércules Sporting. Por desgracia no es en lo más alto, están los dos luchando por abajo, pero bueno, también es un muy buen partido y le deseamos mucha suerte a ambos equipos de la provincia, a ver si esta semana repetimos victoria otra vez.
Esperemos. Pues nada, mucha suerte a todos y a disfrutar de este fin de semana deportivo que tenemos por aquí.
Bueno, y seguimos, aunque se me enfadará Antonio Lobato porque esto es su parte, pero bueno, hay que comentarla porque este fin de semana tenemos gran premio de Fórmula 1, es el último del año, en Brasil, donde se juegan el Mundial Vettel y Alonso. Están a tan solo 13 puntos de distancia. La verdad es que Vettel lo tiene en la palma de la mano con ser cuarto. Con el coche que tiene y con lo bueno que es campeón y le sobra ser cuarto, yo creo que es muy fácil para él. Y para que Fernando Alonso sea campeón, tenemos tres combinaciones. Primero, puede ganar la carrera y que Vettel sea quinto o peor, que Alonso quede segundo y Vettel quede octavo o peor, y que Alonso quede tercero y Vettel quede décimo o peor. Si Alonso no sube al podio, Vettel es campeón seguro, y repito otra vez, si Vettel es cuarto, haga lo que haga Alonso, pues es campeón también. Es muy difícil, pero bueno, cosas más raras hemos visto y a ver.
Desde luego que lo bueno de estos deportes, y más de la Fórmula 1, es que siempre nos pueden sorprender en el último momento.
Lo que pasa es que Vettel está teniendo una suerte, siempre se rompe el coche al otro. No
¿ya
se
ves?
Rompe ahí, pero bueno, a ver qué pasa.
Y continuamos, si te parece, Antonio, con el deporte local.
Sí, vamos con una disciplina que hemos tocado poco, pero también nos gusta ir tocando todos los deportes y todas las categorías. Y tenemos que comentar que el equipo Benjamín del gimnasio de Chamara de Elche se ha clasificado para el campeonato autonómico que se disputará el próximo 2 de diciembre en Castellón, en gimnasia rítmica.
Enhorabuena para ellos.
A las niñas, que siempre comentamos baloncesto, balonmano, pues hoy otros deportes diferentes. Y también tenemos este domingo un bonito derbi entre Alicante y el Club Waterpolo Elche, tanto en su categoría juvenil como absoluta. Es en Alicante, un partido es a las 11:30 y el otro a las 1:15.
Quedan todos nuestros siguientes invitados a ir a verlo. Y bueno, ahora continuamos con la parte de la sección que desde luego más triunfa, al menos en las redes sociales, que es los deportes sin adjetivos.
Pues hoy en deportes sin adjetivos tenemos que comentar que ayer se celebraron las fases clasificatorias de petanca nivel 2 en Elche, Alicante, Elda y Alcoy. Y el próximo evento será el próximo jueves 29 en Ibi, Crevillente, San Vicente y Novelda, las fases clasificatorias de petanca de nivel 3. La verdad es que por estas fechas estamos teniendo pocas cosas porque ya hace frío, normalmente los centros no tienen pabellón y lo tienen que hacer al aire libre, entonces se limitan un poquito todo lo que van haciendo. Pero bueno, ya están mirando el calendario, en diciembre también tenemos algo, pero ya en enero empiezan otra vez fuerte con ligas de fútbol y todo, y ya tendremos más cosas que contar.
Más cosas de las que hablar.
Pero también, que no se nos olvide, nuestro equipo de baloncesto en silla de ruedas de Elche jugará su próximo partido frente al Club Baloncesto Rangers, y los chicos del baloncesto están imparables, han vuelto a ganar frente al Puerto Llano por 71-37 y llevan 4 partidos, 4 victorias, o sea, están...
Desde luego que están en lo mejor, esperamos que continúen así.
Que no se salen. Y antes de pasar al deporte de la universidad, hay que recordar que sigue la marcha de la discapacidad, que ya lo comentamos esta semana, y están... Hoy es su quinta etapa y sale desde Ibi hasta Alcoy. Son 17 kilómetros y desde aquí nuestro apoyo y para ver si consiguen salir de ese bache que están ahí y que
por supuesto
puedan seguir adelante.
Como comentábamos el otro día cuando tuvimos la oportunidad de entrevistar a Lucía Blanco, esperemos que esta marcha sirva para que por fin les den aquello que les corresponde.
Y hoy lo que sí viene cargadito es el deporte de la universidad, porque ya hemos tenido las primeras jornadas del CADU. Y primero hay que destacar el séptimo puesto de Rafael Jesús López Molinos en la Maratón CADU, celebrada el pasado domingo en Valencia. Es nuestro deportista de aquí, quedó séptimo, no está nada mal. Y también recordar que ya está abierto el plazo de inscripción para el curso de patrón de embarcación de recreo. Tendrá lugar el próximo 4 de diciembre, por si alguien... Aunque últimamente todos estos cursos de patrón siempre han pillado a Dani Pedrosa y a esta gente copiando. Sí, y
la verdad que están envueltos en polémica, esperemos que aquí no suceda lo mismo.
Por favor, no lo hagáis.
Ya ha quedado demostrado que siempre te pillan, seas famoso o no, así que mejor no arriesgarse.
Si queréis apuntaros, si queréis más información, visitad deportes.umh.es y ahí tendréis toda la información. Y bueno, también comentar que... ayer jugaron las primeras jornadas del CADU en Valencia, jugamos contra la Universidad Politécnica de Valencia y tuvimos un poco de todo, victorias, derrotas, un empate, pero bueno, pues, es la primera jornada, hay que ir arrancando y ya mejoraremos seguro.
Por supuesto, se calientan motores y ya la siguiente jornada no va a haber quien nos pare.
Espero que no.
Pues con esto nos despedimos, muchísimas gracias Antonio por estar con nosotros hoy, como siempre informándonos de toda la actualidad. Y bueno, recordamos que para seguir el resto de deportes, etcétera, pueden seguirte en Twitter, en tu cuenta, AntonioPardo14, y también en tu blog. ¿Cómo se llama tu blog? Me encanta que me lo digas tú.
La colonoscopia de antonio.blogspot.com.es. Pero tú ya pones en Google la colonoscopia de Antonio y te sale automáticamente, porque creo que nadie más se hace.
No se ha atrevido. Bueno, Antonio, muchísimas gracias. Y nosotros continuamos aquí en Buenos Días UMH.
Hola, soy Santiago Gambín. Un saludo a la radio de la Universidad Miguel Hernández, con el deseo de que se pueda convertir en fábrica de magníficos profesionales.
9:51 minutos de la mañana y ha llegado el momento de hablar de una actividad que se está preparando en la Universidad Miguel Hernández y que sin duda va a ser del agrado de todos los participantes de la comunidad universitaria, y es el viaje a Cuenca, que se llevará a cabo desde el día 6 hasta el 9 de diciembre. Para hablar de ello contamos hoy con María Dolores Vives, gestora de actividades culturales y de extensión universitaria. María Dolores, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos, ¿qué tal?
Muy bien. ¿En qué va a consistir este viaje a Cuenca?
Bueno, pues es un viaje que, como siempre, nuestra intención es unificar pues actividades culturales, actividades lúdicas y también de esparcimiento al aire libre. Entonces es un viaje que va a unir todo este tipo de actividades en la provincia de Cuenca.
Vemos que va a haber diferentes rutas a lo largo de 4 días. Podrán visitar la Cañada del Hoyo, la Ciudad Encantada, que es preciosa, por cierto, Mirador del Diablo, Alarcón, Elche, etcétera. ¿Cuánto costará este viaje?
Bueno, este viaje, con todas las actividades, como tú has dicho, y alguna otra más que están incluidas, y también incluyendo el alojamiento y la pensión completa de todos los días, su precio es de 280 euros. Como le digo a las personas que piden información, excepto las cañas que te quieras tomar, todo está incluido en el viaje.
Entonces, perfecto, porque además 4 días en Cuenca, en un muy buen hotel, como podemos ver en la información, por solo 280 euros está bastante bien.
Sí, es el Hotel Torremangana, es el hotel de 4 estrellas, es el más antiguo de la ciudad, pero no por eso el más viejo, está totalmente restaurado, y entonces un hotel de 4 estrellas al pie del casco antiguo, y es muy muy bonito, claro, y el casco antiguo lo tenemos a un paso, que cuando hay un ratito libre, las personas se pueden acercar y por su cuenta también pues dar un paseíto.
¿Y a dónde tienen que acudir los estudiantes que estén interesados en inscribirse en este viaje o en adquirir más información sobre él?
Sí, mira, toda la información la pueden recibir en el edificio Élique, de donde estamos hablando, donde está la sede de nuestra Unidad de Cultura y Extensión Universitaria. También pueden llamar al teléfono 966-658829. Quiero resaltar que el viaje va dirigido a nuestra comunidad universitaria, estudiantes, personal de administración, profesores y a sus acompañantes, porque entendemos que un viaje de ese tipo pues siempre apetece ir con alguien, ¿no? En cualquier caso, las reservas ya se hacen directamente en Viajes Halcón, que es quien lleva pues pues todo el tema de reservas, de hoteles, ¿no? Ellos son los profesionales en este tema. Es decir, el pago y la reserva directamente a Viajes Halcón, en el teléfono que indicamos en los folletos, que está en la explanada de Alicante, y toda la información en qué consiste, qué actividad vamos a hacer, se la damos con mucho cariño desde aquí.
Pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, María Dolores. Esperemos que nuestra comunidad universitaria se anime a participar en este viaje, porque desde luego va a merecer la pena.
Y solo una cosilla, que en todo tendremos asistentes de guías, que el viaje no solo visitar, sino también tendremos el añadido de que nos irán explicando todos los sitios donde estemos, bien sea un paraje natural o bien sea la ciudad o la catedral o donde estemos.
Eso es, que además tendremos personal profesional que nos enseñará a disfrutar aún más, si cabe, de todos los lugares de Cuenca que visitaremos. Muchas gracias por estar con nosotros, María Dolores.
A vosotros.
Nosotros continuamos con el magazine.
Muy bien.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Cinco minutos nos separan de las 10 de la mañana y como cada viernes ha llegado el momento de repasar qué nos ha traído, qué nos traerá la televisión de la mano de nuestro compañero arroba Marius Abril. Mario, muy buenos días.
Buenos días, OMH, buenos días, Vero.
¿Qué me traes hoy?
Bueno, ahí hay que hablar del tema de la noria. A mí, bueno, la temporada pasada ya analicé exhaustivamente todo el proceso de la noria. Ahora se ha sabido que Mediaset, Telecinco, la noria, la productora, la fábrica de la tele, han pedido al boicoteador, por llamarlo de alguna manera, Pablo Herreros, una pena de cárcel de 3 años y 4 millones de euros por incitar a que los publicistas no se anunciasen en los espacios publicitarios de la noria.
Pero eso es muchísimo, ¿no?
Es muchísimo. Ellos alegan que esos 3 millones, casi 4 millones de euros que le piden a Pablo Herreros es lo que le hicieron perder al programa por los porque los anunciantes no se publicitasen en los espacios de la noria. Yo ya dije en su momento que no me parecía correcto lo que se hizo de ese boicot a la noria. Creo que fue totalmente desconsiderado. Todavía no acabo de entender por qué se realizó ese boicot. Recordemos que la noria invitó a la madre del Cuco, creo recordar, para hacerle una entrevista y demás, y bueno, decidieron hacer un boicot. Supuestamente Pablo Herreros fue el que incitó a ello y hicieron un boicot para que los anunciantes no se publicitasen en los espacios de la noria. Y bueno, todo eso ha desencadenado en que el programa ya no está en antena y todo lo que ya sabemos. Pero yo sigo sin estar de acuerdo con todo lo que se lió y con toda la que se armó en aquel momento.
La verdad que en su día fue una polémica muy grande y de hecho todavía colea bastante tiempo después.
La verdad es que sí, yo sigo sin entenderlo porque no, por hacer una entrevista a la madre del Cuco, no considero que haya que hacerle ningún boicot. Hay muchos programas en televisión que se dedican a hacer ese tipo de entrevistas, a hacer ese tipo de reportajes. Lo hemos visto este verano con el caso Bretón, por ejemplo, que no han parado de hacer noticias sobre el tema. Y es que además tenemos el caso de Jesús Quintero, que hizo un programa que se llamaba Cuerda de Presos, en el que entrevistaba a 20 presos, que incluso había caníbales, o sea, es algo que ya viene de muy muy antes y que nadie ha puesto el grito en el cielo hasta entonces, hasta que Telecinco justamente ha hecho este programa. Entonces yo creo que son más razones de dónde viene esa entrevista, de qué cadena viene, que realmente en sí, porque mucha gente habla y no sabe de qué habla. Ayer en Twitter una persona defendía a Pablo Herreros y yo le dije, bueno, ¿qué estás defendiendo? Y finalmente no sabía ni lo que estaba defendiendo, ¿no? O sea, la gente se unió a un boicot, oyó Telecinco, oyó la noria y dice, pues vamos a unirnos, pero hay que saber las razones.
Parece que simplemente la marca Telecinco ya es sinónimo de polémica, da igual si está fundamentada o si no, el caso es hablar.
Sí, el caso es hablar y eso a través de las redes sociales se hace sin ningún criterio.
Y ahora, muy rápidamente, podemos repasar que tenemos una caída muy especial porque ha caído antes del estreno.
Pues sí, esto lo analizaremos el martes. Más detenidamente, pero si WhatsApp finalmente no se va a emitir en 4, analizaremos un poco el porqué, porque a mí me parece un tanto curioso y un tanto extraño esta caída de programa. Creo que hay muchas cosas detrás y lo analizaremos el martes, como digo.
Pues nada, para el martes queda eso. Muchísimas gracias, Mario, por estar con nosotros. Y nosotros nos despedimos hasta el lunes, cuando recordad que volvemos a tener una cita a las 9:30 aquí en Buenos Días UMH. Además, el lunes, como aliciente, tendremos, como comentábamos antes, la entrevista al periodista del País, Ramón Lobo. Un fuerte abrazo de parte de todo nuestro equipo, también de nuestro equipo técnico, y muy especialmente de esta que os habla, de Verónica Gómez. Sed felices. Yeah.